Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Hemos anunciado que Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos, está con nosotros en el día de hoy. Roberto, ¿qué tal? Egunon.
Pues muy bien, a gusto de poder charlar con vosotros.
Bueno, Roberto, sí, aquí por lo menos se puede charlar. En otros lugares lo único que se puede hacer es discutir, ¿eh? Si miramos al Congreso de los Diputados. Algunas veces hemos hablado de las malas formas, de la falta de respeto, y es algo que, por desgracia, pues está siendo noticia una vez más.
Sí, por desgracia está sucediendo, ¿no? Y como alguna vez hemos comentado, como bien dices, lo hemos comentado en veces anteriores, y no es... al contrario de lo que sucede pues en otras instituciones, pues desgraciadamente en el Congreso de los Diputados pues la cuestión va increciendo. Es un problema que lleva mucho tiempo, que no se están tomando medidas para neutralizarlo, y sigue subiendo el nivel de tensión, ¿no? Lo cual pues claramente obedece a una estrategia de quien saca provecho de generar ese nivel de tensión creciente. Y esta semana, pues a los niveles que hemos llegado, pues han sido lamentables, ¿no? En cierta medida, pues bueno, pues también es verdad que estamos en la semana de mayor tensión del año, en la medida en que se deciden los presupuestos generales del Estado, que es el momento, digamos, político culminante para una organización, o sea, para una institución como es el legislativo, pero en todo caso, vamos, no tiene ninguna justificación. Lo que ha sucedido esta semana ha sido absolutamente bochornoso.
Sí, lo cierto es que muchas veces esta polémica, que puede resultar incluso estratégicamente artificial, lo que hace es desviar muchas veces el foco, ¿no? Porque hablábamos de una ley como la ley del solo sí es sí, etcétera, que salía adelante, y a raíz de esa ley es donde surge la polémica. Pero claro, ya hablamos de la polémica y no hablamos de la ley en sí mismo, ¿no? A ver, ¿la ley tiene algo que corregir, Roberto, o no?
No, yo creo que es una ley muy importante, que centra el problema donde se debe centrar, ¿no? Que es en el consentimiento, porque es una cuestión que estaba mal regulada, que no tenía suficientemente en cuenta lo que es auténticamente el consentimiento, que el consentimiento tiene que ser claro y nítido en el caso de las relaciones sexuales, que no puede haber relaciones con una especie de consentimiento medio forzado, medio no aclarado. Es decir, es una ley que deja claro cuándo el sí es sí, cuando el no es no. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer frente, digamos, a una tradición, a una historia, a una cultura que está profundamente condicionada por actitudes machistas, y que eso hay que revertirlo. Entonces, la ley, yo creo que es una ley imprescindible. En esto coincide prácticamente pues todos los penalistas, ¿no? Que era importantísimo reformar esto. Y el problema, pues yo creo que como siempre sucede, pues se aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para montar bulla con temas, para meter ruido y para tapar otras cosas, ¿no? Y la triste historia de los gobiernos de España con las ministras de Igualdad, siempre que ha habido ministras de Igualdad, desde la época de Viviana Aído, del PSOE y demás, pues han sido sometidas a una cacería. Y esto tristemente es así. Es decir, uno, pues si se da cuenta, si va directamente, por ejemplo, al Parlamento Vasco frente al Congreso de los Diputados, pues ve que no hay ese tipo de actitudes, o son mucho menos claras las actitudes, digamos, pues de un machismo muy fuerte. O sea, uno trabaja en el Congreso de los Diputados y se da cuenta de que pues mucha de la muchos de los diputados de derechas pues tienen una actitud con los hombres, conmigo por ejemplo, mucho más respetuosa que con las compañeras que son mujeres, sobre todo con las mujeres jóvenes. Hay una actitud muy muy despectiva, hay un estilo y unas formas de relacionarse políticamente muy despectiva con las mujeres, y que jamás, jamás de los jamases, a ningún hombre le van a decir que está en su cargo porque se ha casado con una determinada mujer relevante, pero entre las mujeres continuamente se les afea su conducta, y se tienen conductas que, en mi opinión, son intolerables. Es decir, estamos en el siglo XXI y es intolerable que haya señores que utilizan, digamos, un tono despectivo con las carreras profesionales, con las capacidades de las mujeres, y sobre todo de las mujeres jóvenes.
Bueno, pues esta es una realidad que ha pasado. Lo único que, volviendo un momento a la propia ley, no es preocupante, por ejemplo, las lecturas que están haciendo algunos de los tribunales, es decir, con reducciones, por ejemplo, de penas de algunas personas que ya estaban condenadas. Lógicamente, a la hora de hacer una revisión, sí, las interpretaciones dejan abierto ese camino, ¿no?
Sí, creo que es preocupante. Creo que es preocupante, sobre todo porque en este sentido yo creo que el Código Penal es muy claro. O sea, el Código Penal tiene una disposición transitoria quinta que lo dice muy claramente, ¿no? Es decir, no se trata, es decir, el problema no es si cuando se cambian, digamos, los tipos o se unifican dos tipos penales, digamos, dos calificaciones, o sea, dos tipos de penalidad que había anteriormente, de lo que nosotros llamamos la tipificación. Si se cambian las tipificaciones, se unifican, se separan, es decir, automáticamente pues surge una nueva legislación y como sabes, y creo que se ha explicado claramente, pues hay un principio de irretroactividad, ¿no? De que penas mayores no pueden entrar en vigor retroactivamente, o sanciones administrativas mayores, y al revés, cuando beneficia, pues tiene que aplicarse. Pero el beneficio, digamos, se tiene que beneficiar al reo únicamente cuando la nueva ley, digamos, cuando el nuevo tipo penal, comparado en su totalidad con el tipo anterior, no permite mantener la pena anterior y exige rebajarla. Pero es que eso lo dice claramente el Código Penal. Lo que no dice es que si existe la posibilidad de que el espectro más bajo de un determinado tipo penal permitiera una pena diferente, haya que revisarlo. Es decir, solo hay que revisarlo cuando el tipo penal tomado en su conjunto, no solo, digamos, en la parte más baja, cuando no permite mantener la pena anterior y exige sí o sí que se aplique el tipo nuevo, que sería más rebajado, ¿no? Que no es este caso. Es decir, lo que se está haciendo es interpretar pues de una forma contraria a lo que establece la disposición transitoria quinta del Código Penal, y por eso, pues bueno, pues afortunadamente, es decir, hay muchos tribunales, la inmensa mayoría de los tribunales lo han aplicado correctamente y han aplicado la transitoria quinta del Código Penal textualmente, ¿no? Pero hay unos pocos tribunales que, si sumas los de toda España, pues parece que se mete mucho ruido, pero que han hecho una interpretación diferente. Pero esta es la situación, ¿no? Afortunadamente, pues ahí la Fiscalía ya ha unificado criterio antes de que lo haga el Tribunal Supremo, y ha unificado criterio y ha dicho claramente que se tiene que aplicar de acuerdo con la transitoria quinta del Código Penal, que no se admiten otro tipo de interpretaciones. Y yo creo que dentro de muy poco pues el Tribunal Supremo va a hacer la misma unificación de doctrina, y el falso problema, digamos, pues es un problema que con eso desaparece.
Bueno, vamos a ver si realmente es así, ¿no? Si el Supremo toma esa decisión, porque cuando hablamos precisamente del contexto en el que estamos, hoy es 25N, hoy es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y nos encontramos, bueno, pues con algunas veces, ¿no?, que incluso decisiones en los tribunales que chirrían, comportamientos de la propia sociedad laxos en muchas ocasiones. Estábamos aquí recordando esta mañana cifras, las cifras son brutales. Solamente en Euskadi hablamos de 5.000 mujeres, por ejemplo, que este año han necesitado o necesitan protección de la Ertzaintza. Este es un problema, esto es un rayo que no cesa, y ya sé que es un asunto que no es local, es un asunto global, ¿no? Porque en todos los lugares del mundo ocurre lo mismo. El otro día había manifestaciones en París por los feminicidios, que son brutales también, más de 120, ¿no? Pero no se puede hacer nada para atajar esto socialmente.
Sí, sucedió en París, pero hay una cosa que la gente no es consciente, y es que uno de los elementos que a veces los turistas europeos y gente que viene del norte de Europa, que tiene una cierta prevención porque entiende que la sociedad española es una sociedad que practica mucho la violencia contra las mujeres, igual que entre determinados colectivos, determinados países, pues es algo mucho más arraigado. Es decir, lo que hay que tener es una idea clara, y es algo que la gente no entiende, ¿no? Porque hay mucha gente que está buscando, digamos, el elemento, la excepción a la regla, para no reconocer lo que sucede. Y lo que sucede es que durante cientos de años, durante miles de años a lo largo de la historia, pues las mujeres han tenido un papel relegado como consecuencia de la cultura patriarcal. Pensemos que estamos hablando de interpretación de sentencias, pero pensemos que hasta los años 60 en España, es decir, cuando yo era niño, no es algo que pasaba en la Edad Media, siendo yo niño las mujeres tenían prohibido ser jueces, no podían acceder a la carrera judicial. Es decir, es algo que solo ha sucedido en la última generación. Con lo cual, esto significa que durante cientos de años, durante miles de años, a lo largo de toda la historia del derecho, los jueces siempre han sido varones y siempre han sido personas que han interpretado las leyes, que han aplicado las leyes de acuerdo a criterios, a sensibilidades, a formas de entender el mundo, al papel que tenían ellos dentro de la familia. Y esto no se cambia, no se revierte solo en una generación. Esto no se revierte igual que, digamos, los elementos de sometimiento de las poblaciones africanas como esclavos, etcétera. Es decir, no solo porque un día crees unas leyes que no generan desigualdad, al día siguiente la igualdad se consigue inmediatamente. Es decir, digamos que ahí tienes siglos de dominación, digamos, de unos sectores sociales sobre otros, que no se revierten solo al primer día que establezcas unas leyes igualitarias. Y eso es una cosa que en los debates políticos los partidos de derechas, digamos, que dicen no, pero si las leyes ya son iguales. Oiga, las leyes son iguales, pero digamos que arrastramos tantos cientos de años en los que se utilizaban leyes, como te digo, ¿no? Leyes que impedían, es decir, cuando en vida de la generación anterior, digamos, o de la generación de las personas que ahora son más mayores, las mujeres no podían ser jueces, las mujeres no podían firmar contratos, no podrían disponer ni siquiera de su propio patrimonio cuando estaban casadas. Y esto son cosas que requieren muchísimos años para compensar, digamos, esta desigualdad estructural que ha generado el patriarcado. Y cualquier hombre, cualquiera de nosotros, estamos continuamente en riesgo de cometer elementos, digamos, que proceden de nuestra cultura, de nuestra tradición, de lo que hemos vivido, y de no saber entender la necesidad de compensar, digamos, toda esa violencia, toda esa historia de dominación que llevan arrastrando las mujeres. Y esto es muy importante concienciarnos, y es importante que días como hoy, día de que se celebra, digamos, la lucha contra la violencia que se ha ido generando a lo largo de la historia contra las mujeres, pues creo que es muy importante hacer pedagogía, y te agradezco que hagas esa pregunta y que hayas hecho esa introducción, Koldo, porque creo que ahí hay una responsabilidad importante de los medios de comunicación de generar una pedagogía, de no estar contando estas cosas como si fueran una frivolidad, porque realmente los colectivos, digamos, que han estado a lo largo de la historia sometidos, que han estado de alguna forma violentados, forzados en sus relaciones humanas con otros colectivos, es importantísimo que se haga una cultura de que hace falta medidas compensatorias, de que durante tantísimos siglos ha habido una cultura opresiva sobre las mujeres, que tenemos un deber de ser estrictamente respetuosos y conscientes de esta realidad. Y creo que es fundamental que leamos un poquito de lo que es el pensamiento feminista, que entendamos cómo se han producido todas las formas, muchas veces desconocidas, muchas veces que pasan desapercibidas, en las que se producen relaciones violentas de los hombres sobre las mujeres, sobre todo en la utilización del espacio público. Y ahí muy importante la pedagogía, y gracias por preguntar sobre esto.
Pues sí, la verdad es que es para... Yo espero que sea algo más que marketing emocional lo que hacemos muchas veces los medios de comunicación, que hoy nos vestimos todos de lila, cuando deberíamos hacerlo el resto del año. Pero bueno, eso es otra discusión. No vamos a entrar tampoco en ella en este momento, ¿no?
Siempre hay el peligro de que se haga el como sucede en cuestión ecológica o en cuestión ecologista, muchas veces pues se hace greenwashing, ¿no? Y es decir, pues de alguna forma nos limpiamos la conciencia diciendo determinadas cosas, pero así todo es importante que se digan, aunque se digan sin demasiada conciencia, solo el que se digan ya hace que se tenga que hablar de algo, porque el mayor problema de este tipo de cuestiones es que pasan muchas veces desapercibidas. Es decir, las formas en que los hombres ejercen o ejercemos violencia muchas veces en la utilización del espacio público en relación a las mujeres pasa desapercibida muchas veces para nosotros, como en general para quien en unas relaciones de dominación, en cualquier tipo de relación de dominación, ejerce el papel dominante, la forma en que lo hace ni siquiera es consciente muchas veces, ¿no? Y por eso, aunque sea sin excesiva conciencia, pero simplemente que se hable de estas cosas obliga a uno a posicionarse y obliga por lo menos a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y sobre cómo tenemos que comportarnos con las otras personas.
Bueno, y ya por último, vamos a hablar de los presupuestos, ¿no? Que fueron aprobados en el día de ayer con el 54% de los diputados del Congreso. Bueno, yo creo que puede ser, para el gobierno desde luego es un momento de satisfacción, porque esa es la ley más importante del año, si se puede decir de ese modo, ¿no?
Bueno,
es la que sustenta a las demás, quiero decir, vamos, al final.
Sí,
es la que las financia.
Sí. Sí, yo tuve una intervención en el pleno que me felicitaron varios de los grupos porque intenté hacer ver algo que cuando las cosas van relativamente bien uno nunca es consciente hasta que vienen mal dadas y es cuando se da cuenta de cuando estuvo mejor, ¿no? Pensemos que solo hace antes de esta legislatura pensemos en la situación de inestabilidad, de desgobierno que había en este país, que tuvimos 4 repeticiones electorales en 4 años, que tuvimos continuas prórrogas presupuestarias de aquellos viejos presupuestos Montoro y que año tras año íbamos arrastrando unos presupuestos que ya no permitían hacer políticas y que se repetían porque era imposible, habría un bloqueo tremendo político, había una situación con aquellos presupuestos, además de los presupuestos Montoro, de unos recortes brutales, de un daño sobre la población más desprotegida, brutal, es decir, la forma en la que se gestionó la crisis anterior fue absolutamente demencial. Y frente a esto ahora mismo, pues aunque no lo parezca, pero es que los presupuestos han aprobado con 187 votos a favor de 12 partidos políticos distintos, es decir, por una mayoría absolutísima, pero es que además de eso, en esos presupuestos hay un montón de enmiendas, un montón de negociaciones que se han hecho con otros partidos, es decir, muchas de las decisiones, muchos de los elementos de esos presupuestos están aprobados prácticamente por la unanimidad del Congreso, salvo por los votos de un partido, que es un partido que parece que no le gusta votar y que no le gusta y que, bueno, no ejerce el voto, no sabemos si por pereza o simplemente por disgusto hacia el voto, pero no votan. Esto es una cosa que los medios de comunicación también deberían de contar. Es decir, que en toda la negociación presupuestaria, ayer terminamos las votaciones a la 1:00 a.m. en el Congreso y estamos trabajando durísimamente estos días, y los del partido Vox directamente pues están en la cafetería, entran y salen, pero no solo entran y salen porque estén negociando por algo, sino simplemente porque ellos no votan, no participan en las votaciones del esto, no votan ni sí ni no ni abstención, sino que no votan directamente como si no estuvieran, pero esto es importantísimo poner en valor, que tenemos un gobierno de coalición que está en este momento, que aunque aquí no se le reconozca, no se le aprecie, pero cuando va a Europa o cuando va a las Naciones Unidas tiene una valoración magnífica, porque es un gobierno que ha traído estabilidad, que es un gobierno que va a votar con tranquilidad los 4 años que les corresponden de mandato y que cada año va aprobando en tiempo y en forma los presupuestos, los nuevos presupuestos de ese año, y los va negociando con partidos que tienen una forma de entender la sociedad y de entender digamos la estructura territorial completamente diferente, 12 partidos diferentes negociando, acordando, haciendo concesiones mutuas, y esto creo que es una cosa que por desgracia el día que nos falte y el día que se haya deteriorado más el clima político, pues nos daremos cuenta de que es importantísimo en una crisis tan grave como la que estamos viviendo el tener un gobierno estable, un gobierno tranquilo y que va aprobando todos los años y que sabe negociar con los demás partidos y que sabe buscar acuerdos, ¿no? Y esto creo que es fundamental. Es fundamental que en plena crisis en este momento, pues es uno de los pocos países que no están en riesgo de recesión, es decir, lo ha dicho ayer mismo, antes de ayer, perdón, la OCDE ha dicho que es uno de los pocos países que, a pesar de la desaceleración económica que se está viviendo en el mundo, no está en riesgo de recesión, mientras que ya Gran Bretaña o Alemania ya están entrando en recesión. Es decir, tenemos una inflación mucho más controlada que el resto de los países europeos y tenemos en este mundo, en este momento, el mayor nivel de la mayor cuantía de trabajadoras y trabajadores cotizando a la seguridad social que ha habido nunca en la historia, en pleno momento de crisis. Entonces, estas cosas hay que entender que la estabilidad, el tener un gobierno, digamos, fuerte, un gobierno que además de, digamos, tener una fortaleza, una estabilidad, pero además tiene la flexibilidad de estar sabiendo negociar, sabiendo hacer concesiones al resto de los grupos para conformar una mayoría como la de ayer, que se visibilizó ayer, de 12 partidos distintos, de 187 votos dentro de la Cámara, que bueno, pues hay gente que le gusta más la política de pasar el rodillo y le gusta más, digamos, le gusta más la época del bipartidismo tendencial en que un solo partido gobernaba y hacía y deshacía, pero yo creo que estando votando a la ciudadanía de forma multipartidista, pues hay que llegar a acuerdos, y creo que en ese sentido pues ha sido una semana que hemos demostrado que trabajamos duro y que estamos sacando presupuestos en tiempo y forma como se debe hacer.
Pues Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos, gracias por compartir, Roberto, esta mañana con nosotros. Tengo un buen día.
Muchísimas gracias a ti, Goldo.
Vale, agur, eskerrik asko.